No, la primera es el Depor, la del Depor primero. Por orden, ¿eh? Bienvenidos una semana más a Mi Rollo es el Rock en Quack FM 103.4. Recuerda que nos puedes escuchar por internet a través de www.quackfm.org y a través de la aplicación móvil de Quack FM. Y recordar que la página de Facebook es Mi Rollo es el Rock. Bueno, hoy tenemos una entrevista a Gandhi. Y lo tenemos aquí en el estudio. Yo esperaba tenerlo por teléfono, pero al final vino al estudio. Hola, ¿qué tal?
¿Qué menos? ¿Estás? Pues muy bien, aquí de maravilla, rodeado de amigos.
Sí, claro. Y en la pecera también tienes un amigo también.
Efectivamente, al señor Bernardo, amigo y roqueiro de base. Además, con la camiseta de la banda del camión, que eso siempre
hacemos. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y bueno, ¿la camiseta dónde se puede comprar, por cierto, y el disco?
Pues para que sepan, la verdad es que están ahí en la calle Costa de Unión. Antes era Gómez Amayoa, está al final de Juan Flórez. Y allí hay una tienda de complementos del hogar, Pinky Punky, y es del bajista nuestro Rocco. Y como él tiene allí espacio y tiene una tienda abierta, pues allí tiene discos y camisetas. En Gómez Amayoa, bueno, ahora Costa de Unión número 3, muy cerquita. Si vas por Juan Flórez, según tú...
¿Eso tiene discos o...?
Discos y camisetas, tienen sí. Las dos cosas, sí. Sobraron algunos, después de nuestras aventuras por la presentación del disco aquí en Coruña, en la Sala Mardi Gras, y luego la presentación del disco en Madrid, en la Sala Barracudas, han quedado cosillas ahí, y bueno, pues está para todo aquel que no haya tenido oportunidad de cogerlo en un principio.
¿A qué precio está?
Los discos a 10 euros y las camisetas a 15. Y el pack completo a 20.
Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar por los inicios de Gandhi. Y bueno, yo he leído en... Hace tiempo que no visitaba la página web y he estado en la web y he visto que empezaste como músico a los 13, 14 años y además en un grupo de Madrid.
Pues ¿cómo fue eso? Un grupo que se llamaba Los Dubbers. Pues eso fue porque teníamos esa inquietud de tocar con las guitarras españolas en el parque por la noche. Íbamos allí ya con las litronas de Mao, nos íbamos al parque por la noche y tocábamos con las guitarras españolas y de repente uno de nuestros amigos tenía un hermano que era el batería de un grupo que se llamaba Dulces Años, que era como un grupo paralelo a Los Pequeñiques. Y él tocaba la batería. Entonces tenía una batería, una marca Soloist, me acordaré toda la vida, así azul clarito y tal. Y pues siempre nos dijo que si queríamos un día hacer un grupo, que él tenía la batería, pero nos faltaba todo lo demás. Y un día el padre de otro chico, de Juan, que tenía un taller, alguien le fue por el taller que se deshacía de varias, dos guitarras y unos amplificadores, unos Music Song, y dos guitarras, una Framus roja con vibrator y una Fender Telecaster color amarillo nicotina que no funcionaba. Entonces este señor le compró todo, la funda de todo ponía cátedra, era una orquesta, que era la orquesta cátedra. Y yo nunca supe si era de la orquesta o si se lo habían guindado a la orquesta y lo compró. El caso es que aquel taller se hizo con unos amplificadores y un par de guitarras. Lógicamente, la guitarra que funcionaba, la roja y la bonita con vibrator, la Framus, se la quedó Juan, el hijo del dueño. Y yo me quedé con la Telecaster que me costó 5.000 pesetas, que yo no tenía. Y se lo pedí a mis hermanos.
¿5.000 pesetas de aquellas era mucho,
¿no? Una pasta, sí. Pero mis hermanos me dejaron de los ahorros, cada uno un poco y otro poco que tenía yo. Y entonces lo llevé a una tienda en la Corredera Baja de San Pablo, allí en Madrid, que se llama Leturiaga. Y les dije, bueno, mirad, es que tengo esta guitarra, pero no funciona. Y me dijeron, coño, esta guitarra está muy bien, pero vamos a hacerle aquí un apaño, un rebobinado a las pastillas, no sé qué le hicieron. Le hicieron algo, la guitarra funcionó. Y empezamos a tocar juntos todos en un local de los Boy Scouts, los Dubbers, D-O-O-B-E-R-S. Y cuando nos echaron de los Scouts, pues ensayábamos en la terraza de la casa de mi madre, allí en el séptimo, encima del parque. Entonces, pues bueno, como mi madre era así también muy heavy, incluso ahora, ya ves que sigue viniendo a los conciertos con 86 años, pues nos dejaba ensayar y aplacaba las iras de los vecinos para que ensayáramos en horas que no molestáramos a mucho, y de aquella era una novedad, no era como hoy, de aquello tener una guitarra eléctrica, una batería, allí estoy hablándote, pues del año 74, 75, era una novedad, ¿no? Y bueno, pues así empezamos con los Dubbers y hasta hoy, y sigo con la misma guitarra, claro, tengo más, pero sigo con la misma.
¿Sí es con la misma?
Sí, no. Lo que pasa es que tenía un color, ese color que tenían las antiguas Telecasters, la que sale en el cruce de caminos, así color nicotina o color hueso. Y un día estaban mis hermanas pintándose las uñas y les cayó una gota de acetona encima de la guitarra y vi que se le iba el color y quedaba un color madera muy bonito debajo. Entonces compré, ahí está la guitarra, compré varios botes de esos de acetona de las uñas y empezamos con algodones a darle y la dejamos pues con el color original. Pero si, tiene algunos sitios donde si la desarmas se ve el antiguo color todavía, algunos tornillos que cuando me la desarman se ve todavía. Y esa es la guitarra que sigo usando a día de hoy.
Y después continuaste con Cacahué. ¿Cómo fue?
Sí, lo de Cacahué fue algo especial porque como yo estaba muy liado con la música allí en Madrid y dejé de estudiar y de jugar al fútbol, que era lo que hacía. Jugué en el Rayo y en el Estrella Azul, bueno, jugué en García Morente, jugué en varios equipos de fútbol, en el Urbis. Y pues mi padre me mandó aquí con mi abuela. Y entonces, pues bueno, me vine aquí un año y fiché por el Imperator y jugué en un equipo de Furbito, el Zalaeta. Que tengo la medalla de oro del primer campeonato de fútbol Furbito, fútbol 7, fútbol sala, como se llamaba, no me acuerdo. La tengo en la oficina. Y entonces aquí, pues vine a jugar al fútbol y a estudiar, pero poco. Lo del fútbol acabó en tragedia casi, aunque estuve en la preselección gallega, porque jugué en el Imperator, pero también en tragedia, todo en tragedia. Tenía muy mal carácter yo. Y todo terminó muy mal, y entonces me arrimé a los músicos y dejé varios amigos músicos aquí, que cuando mi padre vio que aquí tampoco estudiaba ni hacía bueno de mí, me volvió a llevar para Madrid. Estuve allí un par de años más y luego me volví, y ya con lo que había dejado aquí, pues me encontré primero con Pedro Infierno, Y después fuimos coleccionando, luego a Falque, a Luis Falque, y luego a Tato, y formamos aquel grupo Cacahué, del cual no me olvidaré jamás. O sea, era la caña, la auténtica caña. Y estuve con Cacahué bastante tiempo, sí. Lo que duró hasta que el pobre de Tato se murió.
Bueno, hace poco os volvisteis a reunir.
Para sí, poder, ¿no? Un 30 aniversario hicimos. Fue muy gracioso porque había cintas por ahí de distintas grabaciones que habíamos hecho en el estudio de Arturo Cres, al mítico estudio aquel allá en su casa, jardín, que tiraron para hacer todo lo del Millennium y todo eso, pero bueno, allí tenía un estudio fenomenal en el garaje. Y un Foster de esos de 8 pistas, me parece, o de 4, ya no me acuerdo, de 4 creo que era. Y grabamos varias cosas pensando en grabar otro disco después del que habíamos hecho aquel de 4 temas con Eloy Caldeiro. Entonces teníamos material, pero se murió el hombre y quedó todo guardado en cajas y en... Entonces, cuando vimos que pasaban 30 años, muchos amigos ya nos estaban azuzando desde hacía mucho antes. Hay que celebrar los 15 años, hay que celebrar los 20, hay que celebrar los 25. Bueno, al final los 30 nos convencieron y sacamos todas esas canciones que estaban guardadas en cintas, con todas las tecnologías modernas, las pasaron a CD. E hicimos una tirada de CDs limitada, las cuales quedan muy poquitos y tampoco nos interesa ni venderlos ni nada. Así que, bueno, y unas camisetas, hicimos una actuación. Los tres que quedamos vivos, efectivamente, Falque, Pedro y yo, y vino a acompañarnos al bajo, pues vino Pocho, vino Rocco, vino mi hijo incluso, que tiene bastante parecido con Tato. Y bueno, pues ahí hicimos sí con Cacahué un 30 aniversario.
Y bueno. Bueno, y después... ¿Cómo surge la idea de formar la Banda del Camión?
La Banda del Camión surge porque yo, de repente, una vez que estoy aquí ya con Cacahué y visto lo visto que pues, el bueno de Tato nos dejó, nosotros nos quedamos con el rollo muy cortado. Se nos fue un poco la vidilla y la ilusión que teníamos. Cada uno tiró por su lado y yo me fui a Madrid. Me fui a Madrid, hice una banda muy buena, muy competente, con músicos prácticamente todos de Manolo Tena. Cuando en la gira de Sangre Española pues hubo un problema allí un día, yo cosas de ellos los despidió y me fui con ellos, músicos de asfalto, bueno, músicos tremendos, y me junté con ellos y estuve 3 años en Madrid. Lo que pasa es que lo de la morriña sí existe y sí que es cierto, y yo tenía aquí pues a mi novia, la que soy la madre de mis hijos, y bueno, pues entre unas cosas y otras me volví para aquí, me vine para aquí. Y de hecho, aún me lo preguntaba ayer, yo creo que fue mi hija la pequeña, cómo había sido la cosa. Y me corté el pelo al uno y me puse a trabajar vendiendo publicidad en un periódico deportivo que le llamaban el Metasport. Y a trabajar por la noche en un pub que se llamaba El Cuarteto, del camarero. Y entonces, por las mañanas vendía publicidad, poca. Por la noche ponía copas, muy pocas también. Y no me daba prácticamente para casi nada. Y entonces, pues... decidí intentarlo haciéndome una especie de agente local o algo así. Hablé con algunos amigos, a ver, un batería, Capi, que ya se murió, un tío enorme, me dejó un par de folletos de orquestas y con unas tarjetas de aquellas que iban en los teléfonos empecé a llamar a pueblos así aleatoriamente a ver qué encontraba, si alguien me daba chollo y todo, sí, al Deportivo, querían que cantara al Deportivo, pero no me quedaban curro. Hasta que, bueno, de repente un día a mi puerta llamó la suerte, tuve... por la oportunidad de cobrar una denuncia que tenía con la Televisión Española 16 años después. La cobré. Gané en primera instancia, en la audiencia y en el Supremo finalmente también.
¿Una denuncia por qué?
Pues una denuncia porque me había salido en la Casa de las Tortillas. Yo trabajaba allí, que había hecho un local famoso que vende tortillas en Coruña. Y una noche, yo no tenía cafetera, un cliente mío me pidió una manzanilla y salí al pub de Alao, que todavía existe hoy, el área crítica. Fui al pub de al lado, pedíme una manzanilla tal. Y entonces entré por la manzanilla y ya no me dejaron salir. Y vi un montón de policías, de paisano, y luego venían policías pues ya vestidos de rigor. Y yo, pero, ¿cómo es esto? Entonces, en un principio no me dejaban salir. Y después el dueño, Lolo, habló con la policía. Y me dijo, es que este señor es el dueño de ahí al lado. Y venía por una manzanilla, esto no tiene nada que ver con los que había aquí dentro y tal. Una redada rara. Entonces me dejaron ir al local, me acompañaron a mi local, vieron que efectivamente era el dueño de la tortillería, tenía los papeles y que había allí pues una señora esperando una manzanilla. Y como que me dejaron en paz, pero perdonándome la vida. A mí no me gustó nada el trato que me dieron. Entonces, cuando cerré, me fui a la comisaría. Fui con mi suegro. Y allí en la comisaría mi suegro pues conocía a un policía y preguntó si estaba de guardia. Y estaba, pero le dijo que no nos podía atender porque había un follón enorme. Yo ya vi que estaban empujando a unos tipos con unas cámaras enormes para fuera de malas maneras. Que no, coño, fuera de aquí y tal. Y movimiento, muchos policías allí, eran las 12:30 de la noche. Bueno, pues salió este amigo de mi suegro y dijo, ¿qué queréis? No, es que coño, a mi yerno lo han ahí maltratado y tal, ¿qué ha pasado? Espera, esperadme, que ahora tomamos un café y tal. Y nos mandó para una sala. Estábamos en la sala, se me ocurrió fue encender un pitillo y lógicamente me asomé a la ventana, que era donde estaba el cenicero, a tirar la ceniza. Y había desde fuera filmando aquellos cámaras que habían echado que eran de la televisión española, intentando filmar lo que pasaba. Yo no me di ni cuenta porque ellos estaban en los jardines de Vendendúñez enfrente. Pero al día siguiente, cuando pongo el telediario, pues veo que hay una noticia que dice gran operación antidroga, operación primavera, se han cogido no sé cuántos kilos de... Y la única imagen que salía era la mía acercándome a aquella ventana de la comisaría a tirar la ceniza. Entonces, claro, tuve un montón de problemas porque no era como hoy que hay un montón de cadenas, solo había la primera. La segunda empezaba a las 6:00 p.m, una cosa así, me parece. No había por la mañana tampoco. Y empezaron pues a llamar a mis padres y a mí, a los fijos, porque no había móviles. ¿Qué ha pasado? ¿Tu hijo? No sé qué tal. Incluso amigos míos de la mili me habían escrito alguna carta, alguno de ellos. ¡Coño! ¿Cómo te lo pasa el gallego? Y tal. Y era todo mentira, claro. Yo no tenía ni siquiera antecedentes de nada. Nunca he tenido un antecedente hasta hoy. Puedo decirlo abiertamente, que podía haber sido el caso, pero no. Y entonces iniciamos un proceso judicial que duró 16 años. Y al final me dieron la razón. Y con esa suerte, pues yo arranqué aquí en Coruña, me corté el pelo, pero vino un señor que se llamaba Manolo Areán y me dijo, tú no puedes estar parado, tío, no se puede perder nadie que esté sin tocar la guitarra. Y yo no tengo nada, ni tengo dónde ensayar, ni quiero, ni nada. Y me dice, pero ¿tienes la guitarra todavía? Sí, sí. ¿Y un ampli? Sí, sí. Pues vente. Y cogió un camión de Almacenes Monte Alto, nos subimos en un camión, pusimos una sábana que ponía, queremos rock. Y cogió tengo una foto, puso queremos rock a mano, con el betún ese. Y entonces pues le metió un generador debajo del camión y empezamos a dar vueltas con el camión, queremos rock, tocando dos o tres temas nada más, el Johnny B. Good y una de Luis Pastor.
¿Dentro del camión dices?
Encima del camión, ¿encima? Subidos, dando vueltas por toda Coruña, así que yo tengo las fotos además en mi oficina allí. Y ya, pues bueno, empecé con la banda del camión, el Manolo este, lo nos llamaron para tocar en carnavales. Luego este tío pues empezó a vender la publicidad, que si del Forum Celticum, que si, bueno, de varios bares, La Estrella, no sé qué. Y pues, llevábamos carteles de los bares en el camión y íbamos dando vueltas y parábamos delante de los bares que nos contrataban para tocar. Íbamos con el camión, una ida fenomenal, hoy imposible de llevar a cabo, evidentemente, con el tema de los puntos y todas esas cosas. Pero de aquella, bueno, el camión se tiene subido el mismísimo Pablo Carbonell ahí delante del Dublín. Tengo anécdotas curiosísimas con el camión, que a lo mejor no es lo que me venía a hablar hoy. Pero sí, la banda del camión. Luego, pues, apareció un local de ensayo con una propuesta que hice yo, además, recuerdo, estaba Paco Vázquez de alcalde todavía, para que en ese espacio tan grande de Colisión pudieran hacer unos locales para ensayar y tal. Lo hizo. Y bueno, pues ahí cogimos un local y bueno, todavía estoy hoy ensayando allí. Y eso es un poco la historia de la banda del camión. Ha cambiado de músicos muchísimo. Yo creo que originales solo quedo yo. Porque al bajo estaba uno que llaman David Locas, después entró Tomás Maiden, a la batería estaba Pedro Infierno, que quizás fue el último a abandonar, y a la guitarra había uno que llaman Kiko Revolujoin, ahora mismo Kiko y yo. Y después Kiko ya no estaba y me quedé yo. Y entonces soy el único que queda de la banda del camión. Y Manolo, efectivamente, Manolo Areán, el cantante. Que bueno, yo no sé, pero este hombre pues ha tenido un par de problemas de salud y tal. Y ha dejado el rock and roll un poco así de aparte, pero un rockero fenomenal.
Y sobre la composición del himno del Depor, ¿cómo fue todo? Entonces.
Pues eso es una historia que viene de la tortillería, que aquello era como una especie de nido de víboras. Allí en la tortillería recuerdo que, bueno, yo tengo un cumpleaños allí grabado donde aparecen todos los músicos habidos y por haber de la ciudad de aquellos entonces, desde Viuda Gómez, Dramáticos, Los Doré, todos vinieron a mi cumpleaños, Miguelón, bueno, hay un vídeo que luego lo vi hace poco, fenomenal, y allí venían José Ángel, Colorado, bueno, venían todos a última hora de la noche porque había guitarra y posibilidad de cantar. Entonces venían allí y yo pues tortillas, a lo mejor me sobraba patata y hacía tortillas para todo el mundo gratis. A lo mejor se pagaban las cervezas incluso, a veces ni eso. Pero la gente venía, oía música y entraba. Teníamos un pub enfrente que se llamaba El Patacón, que venían de allí a comerse la tortilla y luego se pasaban con las copas a escuchar la música. Y nosotros cruzábamos la puerta cerrada, la abríamos para ir por una puerta lateral que teníamos que daba al pasillo de la casa. íbamos a por los cubatas porque no vendíamos alcohol, era solo vino y cerveza. Y entonces, entre el patacón y nosotros, teníamos allí un medio lío, pero era todo de músicos por todos los lados. Y entonces, pues bueno, una noche estaba allí y yo había visto que conocía a una chica que era la hija de un portero de puerta y me la quería ligar. Y dije, pues ¿cómo se ligan a las chicas? Pues haciendo una canción. Y allí di unas cuantas notas, estábamos tres personas. Yo ahora mismo no me puedo acordar que dos eran los que estaban conmigo, pero me he encontrado con cinco o seis que dicen que eran ellos. Pues sí, pues podían sí, porque como venían de vez en cuando, pues a lo mejor la tocaba hoy, la ensayaba luego y otro día y no sé qué. Así que decidimos un buen día con esas cuatro notas. Le fui a ver allí al presidente Yáñez y le dije, coño, estamos en segunda, vamos a ascender, que vamos de primeros y tal. Si me ayudáis, si me dais un regalo, yo hago un sorteo y entramos a grabar. Entonces grabamos, pero sin batería ni nada. Grabamos con una caja de ritmos, un guitarrista que se llamaba Robert, un bajista que se llamaba Buque y yo. Y fuimos al estudio de Arturo Cres y con una caja de ritmos grabamos esas cuatro notas, que está también en el disco de 100 años de fútbol, esa primera grabación. Entonces la grabamos, la pusimos en el estadio el primer partido que se jugaba, porque era un muy curioso. Antes, cuando siempre fue así, incluso hoy, si terminas primero, segundo, tercero, asciendes directamente. Aquel año hubo playoff. El primero jugaba contra el tercero, el quinto y el séptimo, y el segundo contra el cuarto, el sexto y el octavo. Y había dos grupos que luego se jugaban entre ellos y tal, pero ya partías con los puntos que llevabas de ventaja. O sea, si tú le sacabas tres puntos al tercero, pues ya empezabas con tres puntos. El Depor había acabado de primero y se quedó en segunda. El primer partido allí que nos invitaron, porque nos dieron una camiseta y unas entradas, pudimos hacer ese sorteo que costaba 100 pesetas, la rifa. Tengo ese cartel también, me parece que está en el local de ensayo. La gente compró las rifas, tal, fuimos, grabamos la canción, la llevamos allí, la pusimos y se perdió contra el Sestao ya 0-1, me parece. Luego contra el Celta, la tota, que no levantamos cabeza, nos quedamos en segunda y la canción era una maldición. ¿Qué en cara yo mandó poner esta canción? ¿Esta canción para qué carajo? ¿De qué? ¿De cómo? ¿Pero por qué? Y allí quedó y ya nos maldijeron para toda la vida. Y quedó ahí hasta que un par de años después, jugando contra el Murcia, pues ardió la parte de tribuna y se jugaba el ascenso, el Depor. Desalojaron la parte de tribuna hasta que vinieron los bomberos. Allí lo único que se escuchaba era aquello de tintorería mil colores, rótulos feca neón, todos aquellos anuncios que ponían. Y alguien fue allí, porque me lo dijo Naya, y le dijo, pero no te pones algo de música para poner, que está xente no campo esperando que vengan los bomberos y tal. Aquí no hay música y tal. Esa cinta que hay ahí, ¿qué? Y había una cinta de años atrás allí que era la famosa cinta del Deportivo que le habíamos dado. Y la pusieron a ver qué carayos es esto, tal, Deportivo, 1, 2, 3, 4, como era la única canción que había, la pusieron 20 veces. Los titulares al día siguiente en el periódico, el Depor asciende a ritmo de rock and roll. Porque claro, la gente pues la cantaba, tal, algunos se acordaban, otros no, pues fue la novedad. Stojadinovic nos dio la alegría metiendo aquellos goles, subimos a primera y ya entonces la canción era Talismán. De ser una maldición ya pasó a ser Talismán. Entonces, a partir de ahí tenemos una historia larguísima ya con la canción, con anécdotas verdaderamente guays que podía contar en un programa aparte de todo lo que dio de sí la canción de Deportivo y lo que sigue dando.
Bueno, en vuestro repertorio.
Y me ligué a la chavala, ojo. Sí, es la madre de mis hijos hoy otra vez. Que te da vuelta mi vida todo a lo mismo de la pelirroja.
Bueno. Dentro de vuestro repertorio dedicáis canciones a la Estrella Galicia,
sí.
Al Xacobeo,
sí.
al Ron también.
Hicimos para el Liceo. Hemos
y
hecho
para el Liceo también.
Para la Ponferradina, tenemos el himno que ponen en el estadio, en el Toralín, también lo musicamos nosotros y... Pues bueno, no sé, al Breogán de baloncesto. Al final esto es así un poco... Hombre... Nosotros nos gusta el deporte, evidentemente, y el fútbol, si no, tampoco estaríamos ahí, pero nos gusta, nos entretiene y nos apasiona en ocasiones, sobre todo, el fútbol. Y luego pues nos gusta mucho el cachondeo. Entonces juntamos todo y al final, como somos rockeros de base, pues acaban saliendo rock and rolls. Pero bueno, todo es una diversión. Y lo de la Estrella, un asunto gracioso también, porque lo que nadie sabe es que esa canción del cumpleaños de la Estrella, yo se la propuse... Igual, como siempre, fui allí. Era el centenario del Depor y de esa Estrella de Galicia, 2016. Y había unos fastos tremendos en ambas partes. Entonces yo dije, voy a hacer la canción. Y la canción de la Estrella a mí, de verdad, es una de las que más me gustan. No es mi favorita, pero casi, pero sí es de las 4 o 5 que más me gustan de todas las que hice. Yo soy muy exigente con lo mío. Y fui aquí y le dije, oye, tengo una canción muy linda. Habían contratado a alguien para hacer todo aquello de los fastos de la Estrella. Alguien había venido de Madrid, de Camp de Marketing, tal, no sé qué. Y fui y le dije, mira, tengo una canción hasta Galicia que puede ser guay para promover todos vuestros actos y todo el tema. Y había una chavala, yo no me acuerdo, me dijo, ¿cómo se te ocurra poner con nuestro nombre tú, hacerte publicidad o tal, te vamos a denunciar o algo así? No sé, yo me quedé un poco sorprendido y le dije, bueno, no te preocupes. Y dije, bueno, y me fastidiaba no hacer la canción. Pero entonces, si os fijáis en la canción, ahora que os cuento esto, en ningún momento dado digo la palabra cerveza y en ningún momento dado digo Estrella Galicia. Entonces hice la canción igual, estoy encantado con ella.
Pues sí, dice, la palabra estrella sí que le dices, ¿no?
Estrella, pero eres nuestra estrella.
Eres nuestra estrella.
Sí, pero tu sangre y la nuestra se puede mezclar. Claro, sí. Creaste una raza, pero nunca digo Estrella Galicia. Y la canción es el cumpleaños de la Estrella, pero bueno, qué estrella. Entonces, pues bueno, así está la cosa. Nosotros, al final, con la Estrella, una relación inmejorable, porque primero nos gusta mucho esa marca y después, pues, siempre nos han apoyado y tocamos una vez con el camión en directo en Cuatro Caminos, cuando el Depor ascendió. Sí. Con el letrero de la Estrella encima, en este disco también, nos hemos hecho una foto delante de la Estrella, la mencionamos en la canción de Arriba Coruña. Nosotros nos gusta la cerveza Estrella Galicia y nos gusta el trato que nos dan. Aquello fue un hecho puntual, pero que hizo que el ingenio se agudizara y que ahora la gente vea que no existe la palabra cerveza ni Estrella Galicia. Yo sé que a ellos también les gusta y hay un vídeo muy bonito del directo ahí en el disco de Callos Ron y Rock and Roll, y es más, yo creo que en YouTube está también. Si pones cumpleaños de la Estrella, debe haber algo en YouTube de eso. Y salen unos bailarines del Ballet Rey de Viana al final, bailando también, muy bonito.
Bueno, ¿cómo fue lo de eso, lo de tocar en por un camión por alrededor de Riazor? ¿Cómo fue? Porque vosotros estuvisteis en la esquina de Preferencia y después en ¿les que tribuna o algo así? ¿Cómo?
Sí, eso fue otro concierto. Eso nos hizo, no sé si lo visteis, alguien se acuerda, el Canal Plus nos hizo.
Un reportaje del Canal Plus.
El Canal Plus, precioso, sí, que después de año, el día de 1 de enero, que siempre echan los esquiadores cuando estás comiendo con tu familia, pues ese año en vez de los esquiadores pusieron todo lo mejor de lo de que el ojo no ve y abrió con lo nuestro. Un concierto bonito. Eso fue, yo creo que una casualidad. Nosotros, pues es que no sé ni por qué, ya tantas veces hemos salido con el camión. El caso es que es como una de las veces que salimos, nos llamaron a ver si nos podían filmar y nos filmaron y salimos adelante allí y tocamos. Pues hay vídeos de esos muy lindos también, e incluso está el programa ese que yo no sé si se podrá encontrar ahora por la red. Como
en
se encuentra
YouTube
todo.
A lo mejor sí.
Pues yo no lo tengo. Pero bueno, eso fue una aventura como otra. Es que hemos salido muchas veces con el camión. Yo recuerdo cuando fue el ascenso. Cuando fue el ascenso es la vez de la que menos me olvido porque pasé miedo. Y de hecho llevábamos 4 guardaespaldas, uno en cada esquina del camión, y aún con todo y con todo casi no salimos. Y del camión, de todas las ruedas que tiene, pinchó 4 o 5. Bueno, fue tremendo allí. Y tocamos en la plaza de Cuatro Caminos con un letrero de Estrella Galicia enorme, y Estrella nos ayudó bastante bien. Aquello fue como una apuesta. Si el Depor ascendía, yo pagaba toda la producción.
Que hubo en Cuatro Caminos.
Si no ascendía, jugaba contra el Español. Y si ascendía, me la pagaban ellos. Y había 500.000 de pesetas en juego, ¿eh? Y entonces, claro, porque si no funcionaba y el Depor no ascendía, todo el mundo a su casa llorando, no se salía con el camión para nada, evidentemente, pero yo el alquiler del camión, de los equipos de sonido, de los músicos, todo estaba contratado. Generadores, todo contratado. Entonces, pues si no iba adelante, mi padre apoyó y me dejó el dinero para pagar todo eso. Pero como salió adelante, Estrella cumplió fielmente con su palabra y paseamos el camión de Estrella Galicia durante todo el día por la ciudad y por la noche en la fuente de Cuatro Caminos. Tengo yo una foto en mi despacho preciosa en la que para ver el camión tienes que coger una lupa, porque está hecha desde un rascacielos, no sé de cuál, de un piso alto de esos que hay por allí por Cuatro Caminos. Yo creo que el que debe de estar por encima del Bingo o algo así. Y allá se ve toda la plaza el día del ascenso y tal. Y allí en un cachito, un camión con Estrella Galicia. Muy contento, repetiría, volvería a jugar, sí.
También
tocas... ¡Gol de Donato! ¿No?
De hecho, tocasteis en la Plaza María Pita también.
Sí, había sido muy bonito aquello. Habíamos hecho un vídeo muy lindo con ayuda de gente del Deporte y del Ideal Gallego, que nos facilitaron un montón de imágenes de jugadores de fútbol muy antiguos. Entonces, en la canción del Depor 100 fuimos poniendo imágenes de jugadores antiguos a medida que la canción iba avanzando por las videopantallas. Y aquello había sido un concierto memorable. Recuerdo, la plaza estaba llena.
Estaba Fran y José Fran.
Sí, Ramón, vinieron, ¿no? Fran, Donato, José Ramón, Manjarín, Luis Piña. Bueno, vinieron un montón de ellos. No puedo decir porque me voy a olvidar de más de uno. Pero es que Cimans nos había dado 2.000 balones. Y entonces había que tirar los balones al público. Y vinieron todos estos jugadores y salieron en un fin de fiesta allí a tirar los balones al público. Bueno, yo recuerdo pocas cosas tan bonitas como ese concierto, con todos los jugadores al final pegándole, porque Donato vino con los nietos y todo allí dándole todo, balonazos a los chavales y jugadores de todas las épocas, porque, como te digo, vino Luis Piña, yo no sé si había estado José Luis, el Chato también, ahora no recuerdo, pero bueno, un montón de ellos había allí que tiraron pues un montón de balones al público. Pues fue un concierto inolvidable, la verdad, sí.
Después, bueno, ahora vamos a hablar del concierto que hicisteis en la sala o túnel. Fue una grabación que después salió un disco y un DVD, donde invitabais a Callos y a Ron. Y bueno,
eso fue muy pagano. Eso fue muy pagano y hay gente que tiene marcas en heridas de ese día, como dientes nuevos o puntos en la cara, amigo nuestro, porque nos dimos cuenta de que la mezcla del ron, los callos, la cerveza y el rock and roll durante más de 5 horas puede ser algo destructiva. Entonces allí grabamos aquel disco, que yo estoy encantado de él, ya sabes que en cada canción del DVD...
Lo del ron, es que vi a una gente... metiendo ron, repartiendo ron por ahí, metiéndola en vasos de Estrella, con la Estrella Galicia.
Claro, porque Estrella también nos ayudó y entonces pues había allí cerveza. Santa Teresa nos mandó 5 cajas, 8 cajas de ron, no me acuerdo, y contratamos unos piratas que llevaban un montón de vasos, chupitos de plástico inyectado, y entonces iban por entre el público y te iban invitando a chupitos de ron. Y las cervezas, que conste que nos invitaban, pero no quise yo, pero aún así costaban 50 céntimos cada cerveza. O sea que era una... La gente se pasó muchísimo. Conseguimos lo que queríamos, que era un buen ambiente para grabar un DVD. Pero el resultado a nivel alcohol fue muy heavy. Y la gente pues se fue muy afectada. Hubo gran cantidad de potas y de devueltos y de todas esas cosas, porque allí las señoras de la limpieza estaban súper sorprendidas. Y gente pues que no suele beber mucho o que no bebe nunca incluso, y ese día pues que eso hizo un pequeño exceso. Yo creo que nos dejamos llevar todos por aquel ambiente, nos embriagamos todos con aquello, con Santa Teresa, con la Estrella y con el rock and roll y con los callos, evidentemente. Sí, fue una fiesta muy muy especial.
Bueno, grabasteis el disco.
Sí, está muy bien.
El DVD creo que sacasteis uno.
El DVD es muy gracioso porque cada canción la presenta un artista. Sí. Entonces, pues hay artistas, lo abre Pablo Carbonell y lo cierra José Mota con el Averroncho, pero por el medio está pues Emilio Aragón, porque hacemos una versión de Cuidado con Paloma, está Luz Casal, que también hacemos una versión de ella, pues está Loquillo, están Los Suaves, está Barón Rojo, está Rosendo, están Los Mojinos Escocíos, está Carlos Tarque, están Los Burning, está, bueno, hay un montón, está Paco Pastor de Fórmula Quinta, que hacemos una canción. Bueno, la verdad es que la de artistazos que se ofrecieron a grabar un vídeo y ponerlo delante de cada canción, anunciando la canción, fue tremenda. Nos faltaron 2, que no tuve manera de llegar a ellos porque el entorno que tienen es muy hermético y nos hubiera gustado, pero bueno, no fue posible. Entonces, pues hablamos con otros que se prestaron fenomenalmente. Y bueno, pues es muy gracioso ver cómo los Raimundo Amador, bueno, un montón de gente allí presentó cada uno su cancioncita. Muy gracioso, el DVD mucho más gracioso, siendo la misma música que la que va en el CD. El CD es para ir en el coche y se ve que es un concierto en directo. Pero si ya ves las imágenes, si tienes visita en tu casa, no se va hasta que acabe el vídeo, seguro.
Bueno, sí, un disco especial fue la de los 100 años de fútbol, dedicado al Depor, donde hay diferentes versiones del himno. Por ejemplo, la principal es la de la Orquesta Sinfónica de Galicia, después hay otra de jazz, diferentes músicas. Y bueno, presentación del disco, fueron varios futbolistas, ¿Qué fue? ¿Un consejero del Depor fue que también?
Sí, eso lo hicimos, pero no, fuera del Depor 100. Presentamos la canción, sí, del Depor 100 ahí en la fundación.
Y presentó el himno del centenario.
Exactamente, en la fundación Abanca, ahí Abanca. Hicimos y vinieron pues un montón de jugadores y estuvo fenomenal. Y luego nos llamara José Ramón de la Morena para tocar la canción en todo lo alto de la Torre de Hércules. Allí nos subimos y tocamos en directo la canción, pues para toda esa cantidad de oyentes que tenía cuando estaba en la cadena SER. Y bueno, la verdad sí que estuvo bien, pero yo de ese disco, con la anécdota que me quedo, es cuando me presentan al director de la orquesta de jazz de Presto Vivace y le dije yo, oye, ¿cómo me gusta esa versión de jazz? Me parece fenomenal. Yo creo que para mí la que más me gusta. Pero ¿no se parece un poco a la de la Sinfónica? Y me dijo, pero claro, es que hay otra. Y le dije, hombre, hay una que es un rock and roll. Y yo, ¿pero qué me dices? ¿Hay un rock and roll? Y digo, sí, pero a ti no te pusieron nunca el rock del deportivo, ¿no? Yo escuché la de la Sinfónica y le hice una versión de jazz que está fenomenal, pero claro, se parece mucho a la de la Sinfónica. Y me quedé flipado de que este hombre, un gran músico, además, hubiera hecho la versión de la versión, porque la de la Sinfónica se le encargó a alguien de la Filarmónica de Londres, a un tal Peter Hopp, que cobró una pasta por adaptarla y yo tuve que dar permiso. Pero bueno, es la anécdota de que alguien hiciera una versión de la versión. También me gusta cómo se grabó la del ejército, la de la banda del ejército. Estuve yo presente en esa grabación y desalojaron todo el comedor y fueron con una unidad móvil, todas las mesas allí donde comen los soldados allí apiladas y todos los músicos, pues un montón, una banda enorme allí tocándose el rol del deportivo y grabaron en directo como unos campeones allí en el cuartel. Y yo estaba viéndolo y digo, mira tú por dónde. Y me gusta, el otro día vi cómo la tocaba la joven, los pequeñajos de la Sinfónica, allí en el Palacio de la Ópera, los pequeños del todo, y la tocaron también. Y me hizo una ilusión tremenda. Sí, la verdad.
Bueno, el himno, mencionas a diferentes jugadores del Depor. La pregunta es, ¿se te olvidó alguno?
Sí, yo siempre tengo la espina de no haber metido a Manolete. Y lo digo abiertamente, aunque él no se lo he dicho nunca a él, me encantaría decírselo algún
día. Bueno,
para
los que no sepan...
Manolete estaba en las letras que están en mi local. Manolete estaba, y alguno más. Pero no encontré el momento. No me, es que lo de los nombres y que te encaje para decirlo, no fue tan fácil, ¿sabes? No fue tan fácil.
Bueno, una canción que dura... ¿Cuánto dura la canción
mucho, exactamente? No sé, pero no pasa de 3 minutos y medio, 4, no pasa, seguro. Y va por orden cronológico.
Citar a todos los jugadores...
Es imposible. Pero claro, sí que tengo esa espinita con Manolete y algún día se lo tengo que decir, porque lo veo y siempre me dan ganas de decirle, coño, Manolete. Porque está en las letras primeras, que están en... Si vais al Coliseo algún día, al local de ensayo, y buscamos entre los papeles, yo ya lo he visto más veces, está en la primera, en la segunda y en la tercera intentona. Se cayeron más, había más, pero del único que me acuerdo es de Manolete. Y bueno, pues nada, fonéticamente hay cosas que no pude hacer. Y bueno, me hubiera podido esforzar un poco más, también, lo sé. Y se lo merece.
Bueno, ahora vamos a poner una canción... que es la del disco que se titula Cascarilla con Caña.
Anda.
Que se titula Arriba Coruña.
Mi favorita. Bueno, Coruña mía, mi favorita es Coruña mía. Pero esta no está mal.
Cachelos, Sevilla, Barril, arriba Coruña, venga que sí. El Depor a muerte, contigo hasta el fin, arriba Coruña, venga que sí. El faro que alumbra los mares sin fin, la torre de Hércules, venga que sí. Vivir la Coruña, qué bonito es, andar de parranda, dormir de pe. escoltarse un camino. Ven todos por aquí.
Es la primera canción del disco Cascarilla con Caña, de la banda del camión. Preguntarte cómo fue la presentación del disco y en qué sitios estuvisteis.
Con la presentación del disco solo hemos estado en la sala Mardi Gras y en Madrid en la sala Barracudas. No somos muy de salir a tocar en directo, somos más de local. Porque eso de cargar y tal no nos va mucho. Estamos ya algo mayorzotes y preferimos hacer nuestra fiesta en el local. Pero era algo que teníamos que hacer. Fuimos con mucho gusto en el Mardi Gras. Hicimos una cosa ahí, no puedo recordar bien la fecha, pero yo creo que fue por el principios de noviembre o algo así, el 17 de noviembre creo. Y fue una sesión vermú en la que hubo pues mucha cerveza de la Estrella, muchas patatas fritas de Bonilla, que se enrollaron con nosotros para poder hacer un poco más. Y luego, pues, Pepa Loba puso unas lentejas, Joseba del Punta del Este puso unos callos y Casa Matilde puso una fabada. Y en total, que pudimos allí preparar algo de comer y de picotear por la mañana de un sábado 17 de noviembre y luego acabamos tocando y acabamos muy tarde después por la noche. Aquello fue una presentación que duró casi dos días y también otra fiesta algo pagana también. Estos de la banda del camión es lo que tienen, que se divierten tanto y tenemos tantos amigos. Pero bueno, estuvo lleno. He de reconocer que se acabaron las localidades en cuatro o cinco días. No había manera de conseguir acceso a la sala Mardi Gras, porque bueno, la Mardi Gras es lo que es también, no es mucho, son 150 personas. Allí al final pues estirando y ya entre los músicos que somos un montón y las novias o tal, pero bueno, complicado pero muy lindo, un recuerdo muy lindo. Y después en la sala Barracudas, dos semanas después, el día 30 de noviembre, un concierto inolvidable. Si alguien visita mi Facebook, ahí en Gandhi Francisco Gómez, porque el de la banda del camión está medio abandonado, ahí hay ciento y pico fotos en las que, y vídeos. Gente que colgó, lo de Madrid no tiene nombre ni explicación. O sea, el cariño que nos tienen allí es, bueno, no lo sé, traspasa cualquier idea razonable que uno pueda tener. Por eso vamos siempre una vez al año allí con la lotería de aquí, invitamos a todo el mundo a empanada, chicharrones, queso, la arpeira últimamente, pan y tal. Y es que reventamos todos los garitos y nunca jamás hemos tocado en el mismo dos veces. Siempre vamos cambiando, las salas ven que, bueno, pues que son conciertos divertidos, que llevamos a un montón de amigos, cada año más. Yo pienso, digo, un día van a dejar de venir, pero no. Y esas son las dos presentaciones y ya está, no vamos a hacer más. Estamos ahí un poco descansando de esas dos actuaciones.
También estuvisteis en la Cervecería Estrella de Galicia y en Bonilla a la Vista.
Sí, pero haciéndonos fotos allí y tomando cervezas y tomando chocolate con churros y patatas fritas. Al que quiso, el que no también tomó, porque también hay cerveza en la Bonilla a la Vista, hay cerveza. Sí, sí. Y entonces pues allí estuvimos a una hora al principio, salimos de marcha y nos encontramos en la Estrella y luego de madrugada nos fuimos a tomar ya de por la mañana los churros y las cervezas o lo que fuera allí a Bonilla. Grandes tipos los de ambas marcas coruñesas, sí señor.
Bueno, pensáis, ahora dices que os vais a descansar un poco.
Sí, vamos a descansar unos meses, porque estos dos conciertos...
¿Unos meses?
Sí, es que ya es agotador, macho. Bueno, tenemos una fiesta privada para unos amigos aquí ahora, pero bueno, también una cosa así medio de baladas, medio tal, y es completa y absolutamente privada, una fiesta privada que pues han empeñado en que fuéramos nosotros y pues venga, pues vamos. Y nos tratan fenomenal y es una cosa muy de amigos, muy especial y nos ponen todas las facilidades del mundo, con equipos, con todo, que nos llevan las
pero
cosas.
¿Pero pensáis hacer un concierto dentro de, yo qué sé?
No lo sé, no lo sé.
¿En junio?
Sí, pues no lo sé. Hombre, a mí me gustaría tocar en la ciudad.
A
la banda del camión no la llaman a la ciudad para tocar desde hace cuatro años. Justo cuatro años de coincidencia pura y dura. No nos llaman a la banda del camión para tocar en ningún lado, ni del expandido, ni del comprimido, ni del de la playa. Y bueno, a ver ahora si con este disco, y con la ausencia de alguien que tenía muy mala baba, pues los que están ahora tengan mejor voluntad y con el disco, y vean que no somos dañinos, todo lo contrario, que tenemos un montón de gente que todavía le gusta ver a los abuelos haciendo rock and roll, pues nos puedan llamar para tocar en las fiestas de nuestra ciudad. Pues, si no, pues montaré yo un día una fiesta, el día que venga el artista principal al Noroeste Pop Rock, y le robaré todo el protagonismo.
Y cuando sea, si el Depor asciende...
Ah, pues también.
Hacer un
concierto. Si el Depor asciende, el Depor es sagrado. El Depor no se toca, con eso no se juega. Entonces, si el Depor asciende, pues nos montaremos en el camión o tocaremos en algún palco que nos ponga alguien, o el Depor, o el concello, o quien sea, en cualquier sitio, y nosotros una llamada del Depor antes de que termine de llamarnos... ya estamos allí. O sea, eso es sagrado. El Depor es otra cosa. Entonces, pues bueno, a ver, y luego pues yo no sé si en carnavales, a lo mejor tenemos ahí un par de ofertillas, a lo mejor pues vamos y tocamos, pero bueno, no sé, estamos ahí. A nosotros nos gusta mucho descansar en el local de ensayo, preparar las cosas y todo eso.
Porque el Depor esta temporada va bien, ¿no? Va de segundo.
El Depor nos tiene enamorados porque gana partidos y juega bien, o por lo menos mucho mejor que el año y el año pasado y el anterior. Y bueno, cuando eres tan forofo del Depor, pues lo que quieres es que...
Con unos fichajes, además.
También han acertado con todo. Estuvieron tocando teclas a la nueva directiva hasta que encontraron la que de verdad funcionó. Que yo creo, en mi modesta opinión, que fue pues contratar a Carmelo del Pozo, un tipo que mirara la parte deportiva. La directiva está mirando fenomenalmente la parte administrativa. Y entonces pues buscaron a alguien que les ayudara con la parte deportiva. Encontraron a alguien que efectivamente pues... tuvo la suerte, o no sé, yo creo que han acertado con todo, y ellos pues buscaron los jugadores, el entrenador, tal, y que sobre la consecuencia es que estamos todos mucho más ilusionados, y esa, el fútbol es ilusión, porque hay otra cosa, igual que la música un poco, es ilusionarte con algo, y a mí me está ilusionando.
¿Vas al fútbol alguna vez? O...
Sí que voy de vez en cuando, pero reconozco que...
¿Sigues al Depor?
Sí, joder, yo no me pierdo un partido del Depor, pase lo que pase, pero es que ya últimamente... quedamos en casas, si lo vemos en casas, tomando unos aperitivos, como los horarios son a veces tan raros. Tiene que coincidir muy bien un horario para que vayamos al fútbol. Si no, en casa se ve fenomenal. Las retransmisiones de los partidos ahora son estupendas. Y todas estas televisiones que paras y le das para atrás y lo vuelves a ver cuando quieres, o te vas a hacer un pis y lo paras y estas cosas. Y bueno, pues... a veces hace frío, llueve, no sé qué, tal. Pero hay una cosa que me gusta del fútbol, a mí especialmente, y es el camino a mi estadio. Me parece que es el más bonito del mundo. Yo vivo allá, bueno, pues por cerca de Plaza España, y eso, vengo andando por la playa, todo... Eso es impagable, viendo con todos los que van al fútbol, claro, también, vamos todos un montón de gente, ¿no? Pues acabas conociendo a gente, me saluda mucha gente también, porque como a fin de cuentas, pues... ya soy más antiguo que los bosques, casi, pues me conoce mucha gente. Entonces, allí también una suerte que siguen poniendo ese vídeo en los partidos todavía, y salgo yo allí. Entonces, pues la gente pues, es muy amable, y vas con mucha ilusión y vuelves. Ese camino por la playa...
El himno suena al empezar y al terminar el partido, prácticamente.
Sí, a veces lo ponen también en algún otro momento, pero bueno, ahora ya como hay tanta publicidad y tal, también ya en el descanso ocupa prácticamente toda la publicidad. Esa es una gestión fenomenal que hace la Junta Directiva en ir cogiendo dinerito para pagar la deuda que había y poder mantener el equipo, porque hubo un momento que pudo desaparecer. Entonces no desaparece, y no solo no desaparece, sino que bueno, parece ser que se está como resurgiendo de sus cenizas, un poco como la defensa. Siempre fue un equipo ascensor, pero yo creo que ya... no debería de ser así, ya debía ser un equipo de primera con toda la solemnidad que se merece, porque mira que...
Bueno, y cuando están en primera, sentarse un poco ahí, claro, en primera división.
Claro, ¿no? Yo creo que ahora va a ir bien, ¿eh? Yo creo, bueno, la pinta la tiene, a mí me gusta la pinta que tiene ahora mismo. El enfermo tiene una pinta de franca mejoría, o sea, es todo muy alentador, ¿no? O sea, que dentro de poco...
El enfermo se está curando, porque
yo creo que sí.
La deuda se está pagando, sí. Y...
yo estoy muy ilusionado, que cuenten con mi ilusión y con mi colaboración en lo que sea menester. Vale. Yo, mi pequeño granito de arena.
Entonces, ¿te comprometes ya?
Sí, siempre. Bueno, sí, ¿cómo no? Vamos, eso no hace falta. Antes de que terminen de pedirme, ya voy. Vale. Ya está.
Vale. Muy bien. ¿Cómo ves el rock aquí en España? ¿Cómo ves el...?
En España, no me dan los ojos para ir mucho más allá de Coruña, casi, si quieres. Pues estoy aquí muy, muy, muy encasillado y muy aquí, no sé, muy metido. Pero bueno, el rock.
Aquí en Coruña también, en Galicia.
El rock. El rock, pues es un tren que siempre pasa por tu estación. Lo que pasa es que cada vez la frecuencia de paso es más larga. Antes pasaba cada poco y ahora pasa cada más tiempo, pero el rock es una de esas cosas que nunca jamás se dejará de escuchar, porque siempre habrá algún romántico que quiera escuchar este género, ¿no? Sí es cierto que tuvo épocas con mucha más...
A ver, en los 80 surgieron un montón de grupos.
Y muchos. Los grupos surgen cuando surgen los que demandan ese tipo de música, ¿sabes?
Pero es que ahora...
Ahora, pues te tienes...
Bueno, sí que hay, pero vamos.
Toma otras formas, el rock toma otras formas, pues tipo como con el metal un poco más duro y todas esas cosas. Y el rock, pues yo creo que ahora se va a ir Burning, se va Rosendo también, se van ahí unos cuantos exponentes de España, según me decías.
¿Fuiste a ver a Rosendo el viernes?
Sí, sí.
Estuvo bien,
Sí, yo le eché un poco de menos algo más de calidad en el sonido, un poco más de... algo más de enjundia, ¿no? Y el repertorio... que desde el principio nos hubiera colado alguna canción más de las conocidas también, porque al principio fue un poco duro escuchar las primeras canciones, pero bueno, Rosendo es el jefe, no se le puede decir nada más que gracias por todo lo que nos ha dado y que tenga un feliz descanso, que se lo tiene bien que merecido, y si algún día está inspirado y cree que puede volver, pues aquí con los brazos abiertos yo creo que todo el mundo lo estaríamos recibiendo, ¿no?
Bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son tus grupos de rock and roll favoritos?
Bueno, a mí yo me desteté con Led Zeppelin, con Status Quo, con Deep Purple, después pasé a los Judas y grupos sobre todo rítmicos, me gustan los grupos rítmicos, ¿no? Y hoy en día aquí en España pues me gusta grupos tipo, pues sobre todo mucho el M-Clan de los principios más rockero, me gusta pues los Cigarros, me gustan los grupos, todos los grupos que suenan a rock and roll, los del Tonos y tal, y a mí me gustan...
Los del Tonos,
sí, sí, me gustan esos grupos que suenan a rock and roll. Pero bueno, que tengo un oído muy abierto a cualquier proposición, pero sí es cierto que hay otro tipo de músicas un poco más contemporáneas, que a lo mejor las escucho porque las escuchan mis hijos, entonces no me queda más remedio que oírlas en el coche, pero que no les termino de encontrar a lo mejor mucha... mucha satisfacción. Pero bueno.
¿Tu hijo qué tal va en tocar la guitarra? Sí.
Pues la toca muy bien y toca la batería y el bajo y todo, pero tiene que estudiar más. Hasta que no estudie como tiene que estudiar, me parece que ni su madre ni yo
lo vamos a dejar. ¿Pero lo ves tocando un grupo?
Sí, sí, ¿no? Y de hecho ya tuvo su grupo y ahora no lo tiene. Y ahora lo que tiene que hacer es tener un grupo de estudio, ir a la biblioteca o en casa o en el instituto. ¿Y
en grupo, de rock también?
En el grupo de rock, no. De momento no va a ser posible hasta que no nos dé alguna alegría más. Y lo digo abiertamente, porque el tipo puede, pero sí que tiene un oído tremendo y es capaz de hacer cosas que yo ya no soy capaz, ¿no? Pero ni nunca fui, porque él tiene esos, tiene arte y ve los tutoriales además y se centra, le encanta. Lo que pasa es que nosotros queremos que combine esa afición con los estudios y como padres pues vamos a hacer lo que mejor creamos que sea para él. Y en ese aspecto pues le deseo mucha suerte en los estudios, porque eso le abrirá las puertas de la música.
Porque una vez lo vi tocar bien la batería en un concierto que disteis en el Monte Alto. Sí. Y toca la batería, sí, y toca, sí, bien también.
Nosotros siempre le invitamos a tocar la batería, la guitarra y el bajo. Y en alguno de los temas toca las tres cosas.
Le da bien un poco a todo, ¿no?
Sí, sí, es que es un músico nato. Si supieras lo que me recuerda a Tato. Tato era así, además Tato tocaba todo. Tocaba la guitarra mejor que yo, aunque en el grupo tocaba el bajo. Y luego le veías tocando la batería y la tocaba de maravilla. Tato era un fenómeno. Y bueno, pues mi hijo, como tiene esa pinta así de pelo largo también y rubio y ojos azules, como muy parecido a Tato, me lo recuerda a mogollón, sí, sí.
Bueno, la última es, ¿qué opinas de los medios comunitarios? ¿Cómo?
¿De quién, de?
De los medios comunitarios, de medios como este, como Quack FM.
Pues me parece fenomenal, si no, no hubiera venido. Me parece que estáis aquí haciendo un gran trabajo, que la gente que quiera pasar un rato tranquilo, que no quiera sentirse solo, pues por H o por B, que tenga pues esa necesidad de estar en contacto con alguien sin poder salir de su casa porque esté enfermo.
Sobre todo porque... que la ciudadanía tenga acceso a un medio de comunicación.
Pues hombre, claro, es que...
Claro, que cualquier ciudadano que hombre, quiera puede venir
aquí. Y además aquí, con ideas muy distintas. La gente puede opinar a su manera, siempre y cuando no se meta muy profundamente en las ideas que tienen los demás y las critique de forma irreverente, pues puede manifestar sus ideas y puede contar cuál es su punto de vista de la vida y de todas las cosas que quiera opinar.
Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por venir, gracias por el disco, que está muy bien.
Pues a mí sí me parece que está bien, sí.
Y gracias por todo, por lo que has hecho por el Depor y por esta ciudad y por
todo. Y lo que queda por hacer, que todos juntos, y digo todos juntos con vosotros también, y tenemos, bueno, mucho trabajo, mucha faena por hacer, que aquí hay grandes cocos de para la música.
Y bueno,
ahí lo tienes.
Ya, Rodrigo. El Centenario.
Sí, señor. Sí. Tenía un amigo yo que me dijo: esta canción es muy bonita, pero me hace llorar. Digo, bueno, depende en qué momento te coja, hombre. Tienes dos cervecitas encima y ha perdido el Depor, a lo mejor si una lagrimita te cae.
Bueno.
Pues un abrazo grande para todos los oyentes de Quack FM, que sois fenomenales. Eso.
Bueno, hasta aquí.
Chacho Pedrito, de Soto bien Zobas. Che, che.
Hasta aquí el programa de hoy con Gandhi de la banda del camión. Recordar que el sábado a las 8 tenéis la redifusión del programa y que nos vemos, no, bueno, nos escuchamos, perdón, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Salud y larga vida el rock and roll.